De 13 a 17.
Cecilia.
93.7. Nacional Rock.
La cosa es así, hasta el 25 de enero, febrero, marzo, abril, hasta el 25 de abril, en Córdoba se puede visitar en el Museo de Ciencias Naturales Cordobés. Se puede visitar, la entrada cuesta 1.000 pesos, casi que es simbólica. Esta exposición llamada Leonardo da Vinci, Futuros Presentes, donde el ingeniero y el inventor argentino Daniel Vázquez le puso mucho amor en la reconstrucción de máquinas funcionales craneadas por Da Vinci, reproducidas meticulosamente y también como mezclando, tengo entendido, tu propia mano. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Un placer saludarte desde acá, desde Nacional Rock.
Hola, muchas gracias. El placer es mío. Gracias por el interés. Sí, es una construcción, obviamente. Hay muchos técnicos que a lo largo de estos años, ya van varios años de construcción, también dejaron un poco de su impronta, ¿no? Por supuesto, pero sí, todo el tiempo estoy fabricando nuevas máquinas, cambiando algunas, mejorándolas, así que sí, es una construcción que a mí me divierte mucho.
Cuando se reproducen estas máquinas funcionales, o sea, como cuando se ¿dónde vas sacando? O sea, la bibliografía debe ser extensa del maestro, del inventor, no sé, de este personaje llamado Leonardo da Vinci, que no sé qué decir, qué es, o sea, pintor, inventor, escultor, arquitecto, ingeniero, o sea, astrónomo, no sé qué fue él, no es un alien.
Sí, se le suele decir polímata, que es alguien que dominaba casi todo el conocimiento disponible de la época.
Claro.
Creo que sí, tenemos que ser justos con otros que fueron muy brillantes en determinados campos. Era alguien que manejaba muy bien todos los campos, quizá no era el mejor en todos los campos, uh-huh, pero era muy bueno, y esa combinación le permitía aggiornar distintas disciplinas, por ejemplo, en la ingeniería, uh-huh, hacer cosas lindas, ¿no? O así como en el arte, aplicar técnica muy buena y novedosa. En toda esa experimentación, como siempre, algunas cosas fallaron, ¿no? Pero sí, esto es, digamos, la fuente en la que yo me baso son los bocetos, que son de dominio público, que, uh-huh, están en la web. Uh-huh. Algunas imágenes las consigo directamente desde Italia, fundamentalmente para tener mejores definiciones.
Sí.
Donde hay casos que, bueno, hay bocetos que lo que hay disponible libremente no se ve con gran definición o no tiene todo el texto, y es necesario también leer lo que él escribió en torno a esa pieza e investigar. No solo un boceto, hay piezas que están dibujadas en 3 o 4 bocetos e incluso en códigos distintos. Entonces, bueno, de todo eso termina saliendo una máquina que intento que sean funcionales, ¿no?
¿Cuáles son algunas de esas máquinas que nos puedas decir que recreaste para esta exposición?
Bueno, para esta en particular hice una nueva, que es la grúa pórtico y una catapulta, que teníamos una grúa pórtico, un tipo de grúa que tiene un malacate, que es para elevar cargas,
okay,
que tiene dos ruedas de Leonardo enfrentadas, que es, digamos, si uno lo mira, es una de las primeras con transmisiones cardánicas con un diferencial, digamos, ¿no?
Okay.
Pero después en la muestra vas a encontrar máquinas que incluso desde los comienzos con Juan Carlos Sampieri, que es mi mentor,
uh-huh,
que bueno, fue uno de los primeros constructores, y después hubo otros que también colaboraron conmigo y me ayudaron a ir tomando esta posta. Vas a encontrar desde la imprenta, máquinas de volar,
uh-huh,
el paracaídas, el helicóptero, el tanque de guerras, uh-huh, carros de combate, sierras hidráulicas, barcos, puentes.
Claro.
Bueno, hay más de, en total son más de alrededor de 50 piezas son las que tengo, pero están expuestas 38 piezas más o menos ahora en la exposición, digamos, 39 para ser exacto, digamos.
Hay tiempo hasta el 25 de abril, pero ya lleva unos días esta exposición. ¿Y cómo lo va recibiendo ahí los ciudadanos y ciudadanas cordobeses? ¿Se están interesando? Porque es fascinante el universo de Da Vinci. O sea, a vos particularmente te quería preguntar cuándo te quemó la cabeza, así como diciendo voy a investigarlo hasta este punto, pero sin llegar a ser tan meticulosos como seguramente has sido vos. Es fascinante, que, ¿no? Es como fascinante.
Y mira, algo que a mí me me gustó muchísimo. De hecho, Juan Carlos, este amigo mío con el que iniciamos esto, fue quien me sumergió en este mundo de Leonardo. Y a medida que lo fui conociendo y fui investigando, bueno, obviamente me atrapó un montón, porque yo, como mucha gente, creía que era un pintor, ¿no? La mayoría de la gente dice, ah,
la Gioconda,
la Mona Lisa, claro, la Última Cena, claro,
la Última Cena.
Y hizo, digamos, hay registros solo de 15 obras pictóricas de él. Ajá. Y si uno mira su lado ingenieril, hizo más de 1500 bocetos de máquinas.
Claro.
De inventos. Entonces, él en realidad era mucho más ingeniero e inventor que un artista plástico o un dibujante, que era excelente también en eso, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, una carta que le envía al duque de Milán, con pretensión de que poder convertirlo en su mecenas, ¿no? En lograr protección y recursos para poder investigar. Y le muestra un montón de bocetos de máquinas, fundamentalmente de guerra, por los conflictos bélicos que había en la época. Y al último, al final, digamos, de la nota, le pone, además, pinto y hago esculturas.
Como, manejo Excel.
Como que, claro. Como que para él, yo, digamos, hoy viéndolo con un poco de con bastante lectura de sus trabajos y todo lo adyacente a la ingeniería, pienso que él veía más la pintura y la escultura como ese trabajito que te da plata para hacer lo que te gusta.
Claro,
¿no?
claro.
Era lo que se comerciaba, había buen momento para la venta de pinturas, el Renacimiento, y él quería investigar en otras cosas, el vuelo humano, que era algo que si no tenías buena protección y recursos, no solo
lo podías,
era difícil, sino que además ibas a la hoguera. Digamos, pensar en la posibilidad de que el hombre
volara
era considerado una herejía.
Y sí.
¿No? Entonces, No le quedaba otra que conseguir algún mecenas que le dijera, bueno, vení acá a mi reino, yo te doy la posibilidad, pero tenía que negociar, ¿no? Y la moneda de cambio eran inventos, protecciones, defensas, armas, y bueno.
Y también cuadros, que me imagino, claro, y también cuadros,
sí,
también, debe haber pintado, digamos,
tal
también
cual,
para esos grandes señores. Por si hubiese un desprevenido o una desprevenida en la platea, estamos en el mitad del 1400, o sea, fines del 1400, o sea, ahí estamos, como para ubicarnos en tiempo y forma, ¿no?
Exactamente. Pleno Renacimiento.
Renacimiento.
¿No? Contemporáneo, un poco más viejo que Miguel Ángel, pero bueno, grandes Botticelli, digamos, grandes pintores y escultores, y también ingenieros, ¿no? Porque incluso Miguel Ángel era muy buen ingeniero y arquitecto también, ¿no? Y después hizo muchas obras y trabajos.
Y escúchame,
lo cual
Miguel,
seguramente
No, te iba a decir, Miguel Ángel no hizo la ahí en el Vaticano, ¿no es de ella? ¿De quién es?
La Sixtina,
Sixtina.
Las pinturas, exacto. Obviamente también con ayudantes, igual que pasaba con Leonardo,
claro,
¿no? Siempre había ayudantes colaborando.
Discípulos.
Pero justamente una de las cosas que pasa con Leonardo, por lo cual él se va a Milán, se siente muy ofendido porque él no es convocado para la Sixtina, ¿no?
Ajá,
tenía ahí como una rivalidad y una gran competencia con Miguel Ángel. Pero bueno, eso es más el campo de quienes estudian vida y obra. Yo lo que sé es de algunos autores. Yo, como te digo, me enfoqué en el Leonardo ingeniero, que es el que me atrapa, que es el que me gusta contar, y principalmente porque encuentro un factor motivador, no solo lo que me pasa a mí, que me gusta convidarlo, compartirlo con el entorno, con la sociedad, sino que además él tenía una posición frente a la adversidad que es muy digna de imitar o que es una linda manera de ver las cosas.
Sí.
Que siempre se sobreponía a eso, se paraba de manera optimista y buscaba alguna solución posible, ¿no?
Okay.
No era tan desde la poética, sino desde el pensamiento ingenieril, de que siempre hay una solución posible e intentar, incluso en entornos adversos y bélicos como de la época, plantearse estas cosas, ¿no? El vuelo, la posibilidad de medir, hacer instrumentos, hacer puentes, hacer ciudades ideales, involucrarse con las cuestiones de higiene y salubridad y canalización de ciudades, bueno, digamos, desde una visión urbanista. Entonces, y siempre le pasó que o no se pudieron hacer muchas, o al menos se intuye
financiar,
en muchos casos, que no hubo posibilidad de reproducirlo, de fabricarlo, y sin embargo él seguía adelante, digamos, y en ese camino inventó un montón de cosas, ¿no?
Claro, o sea, como que lo tenía todo eso adentro y lo sacaba, no importa si iban a faltar, no sé, 100 años para que pudieran experimentarse sus ideas.
Por supuesto,
lo iba a sacar.
La falta de materiales.
Total.
Si hubiese existido el aluminio o el plástico, bueno, otro gallo nos cantara, ¿no?
Claro.
Muchas cosas hubieran sido totalmente fabricables y hubiéramos tenido quizá el vuelo autopropulsado o otro tipo de máquinas, incluso el automóvil, por ejemplo. Él hace el primer vehículo autopropulsado.
Nah.
Digamos, estamos hablando de varios cientos de años antes. De Henry Ford. O por ejemplo, hay algo que esto es muy muy reciente, hace más o menos un mes hay una nota donde gente del MIT trabajó sobre el código Arundel acerca de ciertos bocetos que había escrito Leonardo y descripciones acerca de la gravedad. Y hoy por hoy sabemos con certeza, ¿no? Y con estudios científicos, que Leonardo había calculado el valor de la gravedad con un 79% de precisión. O sea, el valor de 9,81. Esto estamos hablando que es 200 años antes que Newton.
Claro, que Newton.
O sea, nosotros creíamos que Newton había sido el primero en establecer la fuerza de la aceleración de la gravedad. Bueno, Leonardo se le adelantó 200 años, y lo cual, pero no es que lo hizo por el afán de la física,
sí.
Y esta es la visión utilitarista de Leonardo, sino porque él quería desarrollar cosas como el reloj, desarrollar cosas como el vuelo, y para eso necesitaba todo lo otro que fue inventando en el camino, y no lo tomó como un obstáculo, no dijo, bueno, che, como
al
no
contrario.
Puedo calcular esto, sino que iba en esa rueda, y muy generosa también, ¿no? Hay como toda una idea de que Leonardo no quería que le copien cosas, ¿viste? Estos códigos, codificación.
Sí, sí. Y era mentira eso.
Y digamos, yo con lo que conozco y con lo que he podido leer de muchos autores, a ver, hay algo que es una cuestión de pensamiento crítico. La manera en la que se dice que codificaba Leonardo era una escritura especular, que es a través de un espejo escribía de derecha a izquierda. Cualquiera con un espejo lo puede leer.
Ah, sí, lo
entonces,
vi.
Entonces, eso
escribía como...
es algo que cualquiera podría hacerlo, digamos, no es un código. Hay más mito que realidad en esto para...
A lo mejor
incluso...
era de divertido nomás, ¿no? Como de
no,
de...
en realidad yo tengo una idea de por qué. Él era zurdo, y para escribir con tinta, si sos zurdo y escribís de izquierda a derecha, manchás. No le das tiempo a la tinta a secar.
Okay.
Sí, él era un obsesivo.
Sí,
y como tan obsesivo era y desestructurado en su conocimiento y su formación autodidacta, eligió escribir de derecha a izquierda y con un espejo, y de esa forma no manchar.
Muy práctico lo que me queda claro, Daniel.
Eso, muy práctico.
Muy práctico. Claro. Un Leonardo da Vinci muy práctico. Es un placer escucharte hablar con tanta pasión. Así que si nos estás escuchando en Córdoba, sabe que en tu Museo de Ciencias Naturales está esta exposición llamada Leonardo da Vinci, Futuros Presentes. Siempre hay algo para conocer que no sabías de la vida de da Vinci, y es hermoso que lo puedas conocer. Así que hasta el 25 de abril. Daniel, muchísimas gracias. Gracias.
No, por favor, gracias.
Y a seguir investigando. Ni hablamos de los gatitos que hacía después. Bueno, en otra salida seguimos hablando dos ñoños de Leonardo da Vinci. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y saludos a todos. Chau, chau.
Muchas gracias. Daniel Vázquez, charlábamos. Él es ingeniero e inventor argentino. Es el responsable también, el que está atrás de esta exposición que te estamos invitando nuevamente, Museo de Ciencias Naturales de Córdoba. Esta exposición que, entre otras cosas, reproduce máquinas pensadas antaño por el gran Leonardo da Vinci.
Radio Nacional Rock. 93.7. Nuestro rock. Rock.